A fines del año pasado, el presidente Tabaré Vázquez lanzó la propuesta del Plan Cardales como uno de los grandes objetivos a concretar antes del final de su periodo de gobierno. Este plan busca que los hogares de menores recursos que hoy no tienen acceso a internet o a la televisión para abonados puedan contar a bajo precio con un paquete básico que incluya esos servicios. Pero desde la Cámara de Telecomunicaciones, que agrupa a operadores de telefonía celular y de transmisión de datos, entre otras empresas, se ve con preocupación que no se le da participación a ese sector. Lo mejor sería la libre competencia, decía el presidente de esa gremial, José Pedro de Regibus, cuando lo entrevistábamos el martes aquí en Perspectiva. ¿Qué dice el gobierno sobre esos planteos? ¿Por qué el plan se llevará adelante solo entre Antel y las empresas de televisión por cable? Pero bueno, sobre todo, ¿qué será exactamente el Plan Cardales? ¿Quiénes lo llevarán adelante? ¿Cómo estará vigente? ¿Cuándo empezará? De estos y otros temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el ingeniero Miguel Brechner, presidente del LATU, pero además presidente de la Comisión Ejecutora del Plan Cardales.
Nuevas tendencias.
Ingeniero Miguel Brechner, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, buen día a todos.
Empecemos por la pregunta básica y a ver si logramos que la respuesta nos deje a todos con un poco de luz en esta materia. ¿Qué es el Plan Cardales?
Yo creo que, sin entrar en grandes explicaciones técnicas, el Plan Cardales es básicamente una extensión del derecho y de la equidad hacia el ciudadano. O sea, nosotros hoy tenemos una situación en el país donde hay una cantidad de gente que no accede o a servicios de internet o a servicios de televisión para abonado, televisión interactiva, educación interactiva, que provee la tecnología de la televisión mezclada con internet. En otros países eso se le llama el triple play. Digamos, hoy hay una cantidad de ciudadanos que no accede a ello. En el caso de la telefonía es menor porque la penetración de la telefonía, digamos, en el hogar uruguayo es muy alta, la telefonía básica. Y bueno, el gobierno ha decidido enfocar a llegar a la mayor cantidad de población posible, en principio a toda la población, con un programa de acción dirigido desde el gobierno. Entonces yo creo que el primer aspecto fundamental que tiene es un aspecto de equidad. El otro aspecto fundamental que tiene es que el Uruguay tiene redes muy importantes desde el punto de vista físico, que hay que tener en cuenta que para poder hacer esto hay que llegar al hogar, redes muy importantes desde el punto de vista físico, que está en manos en dos grupos, digamos, grandes de la sociedad. Por un lado el grupo de los cableros, llamemos los cableros nacionales de Montevideo y del interior, y por otro
las empresas de televisión cable.
Los
cableros es una manera abreviada de decir
que son las empresas de televisión cable, correcto, Emiliano. Y por otro lado la red física de Antel, que incluye el cobre que llega al hogar y la fibra óptica que recorre todo el país. Y yo creo que esa es, digamos, los dos pilares. El gobierno decide que hay que apuntar a optimizar esas redes para dar servicio a la mayor cantidad de gente posible. Hoy en día, si uno mira los datos, sabe que hay por lo menos 600.000 hogares que no tienen ni internet ni televisión para abonado.
A ver, algunas preguntas a partir de esa primera definición. Se entiende que se busque ampliar el acceso a internet, ¿no? Porque allí hay oportunidades de acceso al conocimiento, allí hay vehículos para el teletrabajo, para el trabajo a distancia. Ahora, ¿por qué también se busca facilitar el acceso a la televisión para abonados?
Yo por eso dije más de televisión para abonados. Puede ser televisión educativa, puede ser es televisión interactiva, en el sentido que uno tiene una cantidad de hogares, tienen un televisor donde van a poder hacer una cantidad de actividades interactivas. Tenemos que tener en cuenta una cosa. Nosotros empujamos todo el Uruguay y el mundo del acceso a internet. El acceso a internet tiene que estar acompañado con el uso de computadoras o dispositivos similares.
Bueno, y esa es otra de las preguntas. Gran parte de los hogares a los que el Plan Cardales piensa llegar con el acceso a internet son hogares donde no hay computadoras.
Incorrecto.
¿Cómo? Pero ahora usted dirá cómo es la realidad, pero lo que quiero decir es, ¿de qué sirve que el hogar reciba a partir de determinado momento el acceso a internet si no tiene la computadora? ¿Cómo se soluciona esa otra parte de la cosa?
No olvidemos que una gran parte de los hogares, el que Plan Cardales está llegando, tiene computadora porque existe el Plan Ceibal. Entonces estamos hablando de miles y miles de hogares que hoy los niños tienen computadora, que viven en un hogar que no tiene internet y no tiene televisión para abonado o televisión interactiva, y con Plan Cardales van a poder tener su computadora. En muchos hogares son 2, 3, 4 computadoras. Pensemos que de...
¿No estaba previsto dentro del Plan Ceibal que la red inalámbrica de la escuela permitiera también navegar en las casas de la familia?
Absolutamente, pero son todas complementarias. Digamos, lo que está previsto en el Plan Ceibal es que la mayor cantidad de niños no se mueva para tener internet. Esto hace que estamos instalando, ya empezando en el interior del país, una cantidad de lugares y accesos para que se extienda fuertemente la red. Pero pensemos que de 1.100.000 hogares que tiene este país, cuando terminó el Plan Ceibal, 220.000 de ese 1.100.000 hogares, llamémosle, son hogares Ceibal. Y la gran mayoría de esos hogares Ceibal, en el área de más bajos ingresos, que es el que estamos discutiendo hoy, no tiene acceso. Entonces ahí estamos dando una solución muy importante a una, y estamos apostando a los niños, estamos apostando a la gente que con internet y una cantidad de otras actividades que se puede hacer en la televisión interactiva, porque acá nosotros estamos muy mal acostumbrados a la calidad de cable o de televisión que tenemos. Nosotros no estamos, o sea, todo el mundo piensa en la señal que mira, pero no piensa interactivo. O sea, lo más interactivo que hay hoy es comprar el fútbol o una película con el cable.
¿Qué otras posibilidades de interactividad en televisión para abonados consideran ustedes que son importantes, al punto de que hay que democratizar o universalizar el acceso a esos servicios?
Puede haber entretenimiento, puede haber educación remota. O sea, hay una cantidad hoy de dispositivos que permiten que gente se conecte a internet vía los aparatos comunes, pero no para usarla como un surfeador de internet, pero sí para ver videos, sí para ver otras actividades, otras películas. O sea, hay que entender que hay un mundo, nosotros no estamos innovando, estamos simplemente haciendo lo que está haciendo todo el mundo, que es construir sobre la televisión, sobre la actividad, que definiríamos de televisión por abonado, una televisión interactiva. Hay cosas que pueden tener preguntas y respuestas, hay cosas que se pueden hacer a remoto para adultos mayores que hoy no tienen capacidad de hacer ciertas cosas en la computadora para entrar en internet. Yo creo que hay un mundo que se abre, esto no es un mundo que se abre para mañana o pasado, pero el problema es cuando no tenemos cómo llegarle. Hoy tenemos una red instalada impresionante, porque es muy fuerte la red que hay, y está subutilizada.
¿Y cómo es que se concretaría la universalización, efectivamente, del acceso a esos servicios? ¿Qué tipo de paquetes y qué tipo de precios están concibiendo ustedes?
Nosotros en este momento, en el documento que mandamos el 30 de enero, fin de enero, básicamente lo que estamos diciendo es que hay un público objetivo de, creo que son 595.000 familias que no tienen hoy ni internet ni televisión para abonado. Estamos en la primera etapa trabajando sobre programas para un público más chico, que son de 311.000 familias, que son las que telefonía básica, pero no tienen los otros servicios. Pero eso no implica que no vaya a haber una cantidad de servicios en toda la gama, porque acá no está diciendo todo aquel que se va a poder y que se va a querer instalar, se va a poder. ¿Qué estamos pensando? Estamos pensando en las tres cosas, o sea, un servicio de señales básicas, ¿tá? Algunas de ellas que todavía no están totalmente definidas, un servicio básico de internet y la telefonía básica.
A ver, ese paquete básico, ¿cuántos canales de televisión tendría?
Estamos pensando entre 8 y 10 canales.
Entre 8 y 10 canales. ¿Y qué tipo de acceso a internet implicaría?
Y va a tener un tipo de acceso a internet, o sea, vía cable modem o vía ADSL, de una capacidad que permita llegar a los números de precios que sea atractivo para el ciudadano.
No, pero quiero decir, ¿qué velocidad, qué comodidad para la navegación implicará ese servicio de internet en el paquete?
Yo diría más que correcto va a ser. O sea, va a ser primero muchísimo más de lo que hay hoy, que es nada. ¿Va? Segundo, yo diría más que correcto, porque hay una serie, o sea, hay una cantidad de elementos que hoy son de bajo costo y no están disponibles. Y yo no quiero discutir para atrás por qué no están disponibles hoy, por qué no hay esos servicios hoy. Hoy el gobierno decidió que los va a impulsar y estamos coordinando con los privados y hasta ahora no hemos llegado a dificultades grandes que impliquen que no se pueda dar ese servicio.
¿Pero qué precio tendría ese paquete básico que usted acaba de describir?
Ese precio todavía no está fijado y no queremos entrar en esa discusión hasta que los privados y todos los actores acuerden que es un precio posible.
No, pero ustedes mismos, ha habido voceros del gobierno que han manejado cifras, han dicho que ese paquete estaría por debajo de los 300 pesos con impuestos incluidos.
Digamos,
¿correcto?
Debería estar dentro de ese rango, un poco más, un poco menos, a mí me parece razonable pensar en un rango de ese estilo.
Efectivamente, entonces, ese sería el orden de precio de ese plan.
Ese rango. No me quiero quedar con la responsabilidad de fijar un precio que no corresponde.
Sí, pero estamos en el orden de precio. De los 300 pesos, menos de 300 pesos con impuestos incluidos. Ahora, ¿cómo se llegaría a ese precio? Es decir, ¿cómo es el negocio que ustedes están proponiéndole a las empresas privadas con las que se está empezando a construir el Plan Cardales? De eso me gustaría que habláramos enseguida. Ingeniero Brechner, ¿cómo es que se consigue ese precio bajo del orden de los 300 pesos para un paquete que incluya acceso a internet y además 10 señales de televisión para abonados de un tipo interactivo, además, por lo que usted venía aclarando, no serían señales cualesquiera? ¿Cómo es que se consigue eso? ¿Qué tipo de acuerdos con qué empresas está negociando el gobierno?
En este momento lo que hemos estado son conversaciones con todos los actores privados, operadores nacionales de televisión por cable y con Antel, con distintas opciones que, digamos, que cuando las tengamos materializadas obviamente las vamos a comunicar. Esta ha sido la primera comunicación formal que hace el gobierno del Plan Cardales y hemos tenido, yo diría, un muy buen eco con todo el mundo sobre esto. Ellos son conscientes que...
Cuando usted habla de todo el mundo, ¿se refiere a...?
A todos los actores, porque hay que entender que en este caso hay áreas donde va a haber gran cooperación y hay áreas donde va a haber competencia. O sea, uno se está olvidando de que este plan también le va a permitir a Antel vender entretenimiento, lo que se llama IPTV, que es televisión por internet, en una cantidad de sectores de la población, y a los cableros, a los operadores de cable, les va a permitir vender a su vez internet a través de cable modem y su propia red. Y en general ha habido un absoluto entendimiento de que hay que ampliar esa cobertura y que hay que ampliar los usuarios, y ya van a hacer un esfuerzo económico los operadores de cable en la mejora de su red para que esto se pueda hacer. Esto hay que entender que esto, las redes de muchos lugares no están en condiciones de hoy dar todos estos servicios, pero van a hacer esas inversiones o están dispuestos a estudiarlo. Y por otro lado, la propuesta ha sido...
¿Pero cómo se define, por ejemplo, en qué hogares se va a tener acceso a ese paquete básico, a ese precio, o sea, de 200, 300 pesos?
Yo a eso iba. Digamos, los hogares que accedan a esos hogares van a pagar a su proveedor habitual por ese paquete.
Incluso va a poder pasar que alguien que tiene hoy contratado un servicio de televisión para abonados, que quizás es más caro que eso, va a poder pasar que esa familia se baje y adquiera este otro paquete, el básico, con 10 señales, pero además con conexión a internet. ¿Eso está previsto que ocurra?
Eso lo tiene que resolver cada uno de los actores privados y públicos que van a ofrecer servicios. Ellos no van a tener que trabajar en la cantidad de servicios que están incluidos en los básicos y en los servicios adicionales. O sea, hay una cantidad de gente que necesita ancho banda de tal tipo, hay otra cantidad de gente que tiene otro tipo de señales, hay otra cantidad de gente que no tiene ninguno de ambos. O sea, eso es un tema comercial de cada una de las empresas que está vinculada en el rango de precios que tiene en distintos lugares y o sea, los precios de los servicios no son los mismos en Montevideo, en el interior. O sea, hay una variedad muy grande y no nos corresponde a nosotros como coordinación del plano, como el brazo que trata de conciliar todos los intereses, discutir esas políticas comerciales. A mí no me cabe la menor duda que hay espacio para hacer mucha cosa entre el precio más bajo que tenga, digamos, el precio más bajo y el precio actual que tiene todos los tres servicios a full, debe estar pagando 2.000 y pico de pesos hoy. Entonces tenemos un rango, igual que en todo lado en el mundo, donde hay una serie de servicios adicionales que tienen los que pagan 2.000 y pico de pesos y tienen los que pagan 500, 800 o 200.
Ahora, ¿por qué el Plan Cardales se instrumenta solamente con la participación de Antel y las empresas de televisión cable. Ustedes apuntan, además, han puesto mucho el énfasis en las empresas nacionales. Y básicamente eso coincide con empresas de televisión cable. Quedan afuera, por ejemplo, empresas de televisión para abonados que no funcionan por cable. Por ejemplo, por decir algo, queda fuera multicanal, que es funciona por aire y que además es del grupo Clarín, de la República Argentina. ¿Cómo hicieron esa opción? Pero,
o sea, vamos a entender algo, porque esta es una discusión que empieza hoy y yo no me quiero... O sea, nosotros hemos definido apoyar las redes nacionales existentes. Al hogar llega el cable, un cable físico. O sea, hay servicios inalámbricos en el mundo, pero hasta hoy no hay tampoco una cantidad de servicios de este estilo que estamos planteando tecnológicamente en el mundo, bien resueltos inalámbricamente, o que se puedan resolver hoy. En el hoy, nosotros estamos, por un lado, apostando a empresas nacionales, que es un derecho, de alguna manera, de coordinar algo que está empezando a surgir por impulso del gobierno. Este mercado de gente que podía pagar cierto valor de dinero por ciertas señales existió siempre. Hay una cantidad muy grande de hogares que está cableado, pero no llega, o sea, en manzanas que hay cable, pero no tienen cable. Entonces, esto es un plan de que tenemos que optimizar nuestras redes y tenemos que optimizar las redes que llegan al hogar. A mí me ha preguntado mucha gente por qué fulano no, por qué mengano, por qué sultano, y yo digo, al hogar, ¿quién llega? Porque hoy en el Uruguay, es falso que se diga que esto es un tema monopólico del lado de Internet. Internet hay muchos proveedores. Está Antel, está Telmex, está Movicom, está Telefónica, está CTI. Hay muchísimos proveedores de Internet. Entonces, hay proveedores de varias cosas. Ahora, ¿quiénes llegan al lugar hoy? Y bueno, los que llegan al lugar por primera vez van a competir en servicios que hasta ahora no competían.
Pero... al hogar también llegan servicios de televisión para abonados que se transmiten por aire. Esos servicios también llegan al hogar. Cubren, por ejemplo, toda una ciudad. Al hogar llegan los servicios de televisión para abonados satelitales, ¿verdad? DirecTV. DirecTV llega a los hogares, está ahí, el satélite está allá arriba y cubre, su sombra cubre todo el territorio. ¿Por qué no se permite a ese tipo de empresas también intervenir en un plan como este?
En esta etapa estamos haciendo esto. Al hogar llegan muchas cosas, y yo les puedo decir que declarar la universalidad es más fácil que cumplirla. En el caso del Plan Ceibal, que nosotros estamos cumpliendo la universalidad, les puedo decir que hay una cantidad de hogares en que puede llegar DirecTV, pero no llega más nada. Y entonces hay que encontrar una manera que el Internet pueda llegar. Acá estamos hablando, nadie impide que al hogar le sigan vendiendo televisión para abonado aéreo. Lo que estamos tratando de hacer es un juego triple de telefonía, televisión para abonado e Internet. Y en ese juego triple, en este momento estamos iniciando con estas acciones, porque son las que tenemos para... O sea, la política nuestra es decir lo que vamos a hacer y hacerlo. O sea, uno puede entrar en muchas discusiones teóricas. En los últimos 20 años, con una cantidad de actores privados y públicos, no se hicieron. Bueno, nosotros vamos a hacer esto. En los primeros 6 meses, 1 año, 2 años, ya tenemos bastante armado nuestro cronograma de acción. Bueno, ¿podrían haber otras cosas? Sí, podrían haber, pero esto, para miles de cosas, podrían haber otras cosas. Pero hoy por hoy tenemos que hacer cosas que se puedan cumplir. Y ese es nuestro deber. O sea, yo no quiero entrar en la discusión de... mismo tecnología, y sí, porque podrían usar esto acá y el otro acá y el otro acá, sí se podría, pero hoy estamos buscando donde tenemos redes físicas que están subutilizadas y donde hay cientos de miles de abonados que no tienen los servicios que podrían tener. Y para nosotros eso es mucho más importante que cualquier otra discusión.
Sí, pero la discusión ya está instalada y creo que vale la pena que la retomemos enseguida.
Seguridad no se compra ni se vende, se ofrece con hechos. Seguridad es brindar certezas ahora y a futuro. Es lo que se espera de nosotros.
Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
¿Cómo funcionará el Plan Cardales? ¿Qué plazo se ha previsto? ¿Cuáles serán las experiencias piloto? No hay margen para la participación de empresas de telefonía celular o de transmisión de datos o de televisión satelital. Se está fortaleciendo aquí el oligopolio de la televisión cable. Son algunas de las preguntas que quedan para la última parte de esta entrevista enseguida.
presenta Créditos Inmobiliarios de Banco Comercial.
El ingeniero Miguel Brechner, nuestro invitado de esta mañana, es el presidente de LATU y además el presidente de la Comisión Ejecutora del Plan Cardales, una comisión que se creó por un decreto del Poder Ejecutivo a fines del año pasado, un decreto que ha sido complementado esta misma semana por una segunda resolución del Poder Ejecutivo que aprueba el documento primario de trabajo de fecha 30 de enero del año 2009. Es, tomando como base este segundo decreto y el documento aludido, que va a estar disponible en espectador.com, es que estamos hoy pudiendo plantearle al ingeniero Brechner una serie de preguntas que quizás hace algunos días no tenían respuesta, ¿verdad?
Correcto.
En dos palabras, porque empezamos hace un rato ya la entrevista, recordemos la definición de Plan Cardales. ¿Qué es lo que se ha propuesto el gobierno?
Insisto, el gobierno se ha propuesto buscar el mayor grado de equidad en servicios en la cantidad de gente de la población que no los tiene, basados en televisión, entretenimiento interactivo, en internet y en telefonía básica. Y por otro lado, se ha propuesto la optimización de las redes y las inversiones que se han hecho en el país en base a ellas para llegar al usuario final.
Para eso se va a trabajar con Antel y las empresas nacionales de televisión cable, tanto las de Montevideo como las del interior del país. No con las empresas de televisión para abonados que transmiten por aire, solo con las de televisión para abonados por cable. Y vuelvo sobre la pregunta de por qué con esos actores y con otros del sector privado no. Esta semana entrevistábamos al presidente de la Cámara de Telecomunicaciones del Uruguay, que agrupa justamente a empresas de telefonía celular y a empresas de transmisión de datos, entre otras, el ingeniero José Pedro de Regibus, que está solicitando una audiencia al presidente Vázquez, porque ellos entienden que tienen mucho para aportar en la propia comisión ejecutora del Plan Cardales, entienden que deberían tener participación, entienden que la experiencia de la telefonía celular, con los resultados que se obtuvo a partir de la competencia, es un antecedente que no se puede ignorar, y por lo tanto que debería ser tenido en cuenta para que también otros actores intervinieran en esta iniciativa.
A mí no me cabe la menor duda que todos van a intervenir y participar. Este plan se lanzó fin de diciembre, en el mes de enero se hizo ese documento básicamente llevando a concretar algunas cosas, en el mes de febrero se está trabajando en una cantidad de cosas de implementación. Van a participar y nos vamos a reunir con todos. Pero también tenemos que, o sea, en particular, hay gente de la comisión de la Cámara de Telecomunicaciones que tiene experiencia. Hay otra gente que está fuera de la Cámara que tiene experiencia, que son mucha de la gente que ha hecho contenidos para otros países. Pero yo quiero que entendamos un tema que es importante. Nosotros estamos pensando en los hogares y en quienes llegan al hogar. O sea, no hay limitante hoy para los que son empresas que han dado servicios, que están dando hoy de servicio de internet inalámbrico para llegar a los hogares. Yo, me cuesta ver en una definición básica de lo que es el Plan Cardales cuántos más actores pueden participar. Sí creo que tenemos que aprender de la experiencia y la competencia, y va a haber competencia, tenemos que aprender de a ver cómo se llega a los usuarios, tenemos que aprender de los precios para los usuarios. En el Uruguay, en general, los precios para los usuarios son inversamente proporcional al salvo en alguna franja, al poder adquisitivo de los usuarios. O sea, puedo citar un ejemplo, las tarjetas prepago de telefonía celular son mucho más caras que el que tiene un plan fijo. Entonces, digamos, hay para aprender y para analizar por qué es así cuando el que tiene menos recursos paga más caro por su minuto telefónico.
Pero, por ejemplo, para ver posibilidades donde tendrían participación otras empresas, aparte de las de televisión cable, ustedes están preocupados por universalizar el acceso a internet y a la televisión para abonados. Llegar a los hogares, decía usted, ¿qué soporte, qué medio permite llegar con esas señales a los hogares? Usted dice el cableado, ya existe el cableado de las empresas de televisión cable, el cableado de Antel. Pero también se podría pensar en que las ciudades fueran ciudades Wi-Fi. Hay experiencias en el mundo. Se podría pensar en Montevideo Wi-Fi, se podría pensar en Canelones Wi-Fi, en Durazno Wi-Fi, y para eso no sería necesario el cableado. Ahí podrían aportar otro tipo de empresas que justamente transmiten datos por aire.
Vamos a aclarar. Primero, hoy por hoy experiencias de ciudades totalmente Wi-Fi no hay. hay ciudades que están experimentando grandes inversiones y el país que más está apostando a Wi-Fi es Uruguay a través del Plan Ceibal. Ahora, eso implica una infraestructura y hoy nada impide que alguien quiera poner una señal Wi-Fi en una manzana y que los usuarios tengan Wi-Fi. O en una casa. Nadie impide. Hoy las empresas que existen pueden dar Wi-Fi a todo el Uruguay que quieran. Ojalá hubiera señales Wi-Fi en todas las ciudades, en todas las esquinas, en todos los pueblos, para que el que tenga una notebook se conectara. ¿Por qué no hay? El Estado no ha dicho nunca. O sea, hay
esos ejemplos de ciudades Wi-Fi o zonas Wi-Fi siempre incluyen la participación del Estado como impulsor de la iniciativa y como hasta cofinanciador de la iniciativa.
Pero entonces ahora quiero entender. Nosotros estamos queriendo, el Estado está haciendo una inversión gigante en Wi-Fi para el Plan Ceibal. Y va a tener un país para los niños y para el sistema educativo Wi-Fi. Y una inversión muy importante porque estamos instalando equipos en todo lado para acceder. Ahora, ¿cuál es? A mí no termino de entender es, ¿nosotros se puede hacer un país Wi-Fi? Sí. ¿Los privados lo pueden hacer? Sí. ¿Lo van a hacer donde les rinda? Sí. ¿Qué pretenden que hagamos desde el Estado? O sea, nada impide que en cualquier ciudad del interior un proveedor entregue Wi-Fi. Dicho sea, hoy hay una cantidad de servicios Wi-Fi que lo ofrecen las compañías celulares y que lo ofrecen compañías que revenden ancho de banda y ponen estaciones Wi-Fi. O sea, yo
pregunto
no.
Porque este tipo de cuestionamientos viene de una hipótesis que aparece en cantidad de mensajes de los oyentes esta mañana, una hipótesis, una lectura que se está haciendo, de que acá, con el plan Cardales tal cual se diseñó, se está procurando, por un lado, salvar a Antel, darle una posición de privilegio a Antel en el nuevo escenario, a cambio de lo cual se favorece la posición de las empresas de televisión cable, cuyo oligopolio en el terreno de la televisión para abonados casualmente fue criticado en su momento por el propio Frente Amplio que ahora gobierna.
Pero vamos, el plan Cardales está pensado para el ciudadano que va a tener una serie de servicios que no existían hasta hoy. Y nuestra apuesta es al ciudadano. Yo, todas estas discusiones que están salvando a uno, beneficiando a otro, podríamos pasarnos muchas horas discutiendo. Va a haber por primera vez competencia. Antes no había. Entonces, cuando hay competencia. O sea,
¿a qué competencia se refiere?
Y Antel va a proveer servicio de televisión para abonado en una cantidad de hogares a través de IPTV y los operadores de cable van a ofrecer servicio de internet en la cantidad de hogares que hoy tienen otra internet. Va a haber distintos productos de internet disponibles en el mercado que hoy no hay. O sea, yo me cuesta
entender. Pero, por ejemplo, ¿por qué al mismo tiempo se prohíbe a esta empresa del grupo Slim, del grupo mexicano Slim, que había obtenido un permiso de la URSSEC para operar en televisión satelital, que lo haga efectivamente? ¿Por qué sale un decreto ahora, en el mes de enero, revocando aquella autorización?
Yo quiero aclarar algo. A mí me parece que la revocación de ese decreto es básicamente porque el gobierno dice la política de que telecomunicaciones se empieza a fijar de una manera. Y esa manera de fijar es a través del plan Cardales. Eso no quiere decir nada más que eso. O sea que yo creo que estas son de las primeras herramientas fuertemente políticas que toma este gobierno referente a qué va a hacer en telecomunicaciones. Las telecomunicaciones en este país están en competencia en casi todas las áreas, menos en la telefonía básica. Hay más de un actor en casi todas las áreas. Y lo que está diciendo es, ¿hacia dónde apunta esa política de telecomunicaciones? O sea, siempre podemos pensar si el vaso está medio lleno, tres cuartos lleno, o medio vacío, o un cuarto vacío. Esto es un plan para defender al ciudadano que hoy no accede a estos servicios. Y no, si quieren podemos discutir muchas horas por qué no acceden, por qué no hay un plan muy económico para acceder inalámbrico, por qué no hay un plan muy económico para acceder a internet. O sea, uno se podría preguntar por qué no hay estos planes hoy, si hay tanta competencia en internet. Bueno, el Estado cree que es importante que la mayor cantidad de gente tenga acceso a estos servicios. Y hace un esfuerzo para ello. Y hace un esfuerzo, sin lugar a duda económico, porque va a haber un esfuerzo económico en una cantidad de cosas que tienen que ver con la instalación y la puesta en marcha de algunos servicios, no desde el punto de vista del costo del abonado, pero sí desde el punto de vista de la instalación de servicios, y va a haber que ver cómo se mete en el plan.
¿No le preocupa la lectura de que el Frente Amplio está promoviendo un oligopolio? Hoy Búsqueda, cuando informa del tema, incluye un recuadrito en el que recuerda que el Frente Amplio había prometido impedir oligopolios y monopolios de privados.
Pero yo vuelvo, a mí lo que me preocupa es que un país que tiene que salir para adelante, que tiene que mejorar su calidad educativa, que tiene que mejorar la calidad de los trabajos, tenga tan poca gente con acceso a servicios de internet. Me preocupa enormemente. Y la única, me preocupa enormemente que la mayor cantidad de niños con este esfuerzo que está haciendo el Plan Ceibal tenga internet y tenga otras cosas en sus hogares. Y nosotros tenemos, nuestro deber es implementar lo antes posible que esta gente, que estos hogares tengan estos servicios. También me preocupa que hay una cantidad de servicios en el ala, digamos, mayor de la pirámide que se necesitan para trabajar remotamente y no existen hoy. Recién se están armando en cuanto a servicios de internet, etcétera. Hoy queda en competencia, quiere decir que mañana una cantidad de esos actores, otros actores van a poder ofrecer. Yo lo miro desde esa óptica. Este gobierno heredó la forma en que fue entregada la operación de cable en Montevideo y en el interior. Es un hecho que era así. Y bueno, nosotros tenemos que apostar a crecer hacia el ciudadano. No estamos haciendo una política de revisión en el sentido de decir van a caer todos los permisos. Eso no le corresponde. No le corresponde al Plan Cardales tampoco. Al Plan Cardales le corresponde que si hay 500.000 hogares, bueno, ¿cuándo va a ser los primeros 100.000 hogares incorporados al Plan Cardales? O los primeros 200.000. Estamos hablando masivo. La gente duda de lo masivo y empezamos en las discusiones ideológicas a las que yo no quiero entrar.
¿Cómo son las fechas que están previstas?
No, nosotros tenemos previsto este año, vamos a introducir dos pilotos muy chicos para probar distintas tecnologías y después vamos a tomar una ciudad entera y transformar una ciudad donde van a estar todas las tecnologías disponibles.
A ver, ¿cómo es el cronograma entonces?
O sea, en los primeros meses, en el primer semestre del año va a estar hecho los dos pilotos chicos y va a empezar...
¿Cuáles son los dos pilotos chicos? ¿Qué características tienen esas ciudades?
No, van a ser ciudades de alrededor de 500 hogares, 600 hogares, 700 hogares, donde vamos a probar la tecnología de cable existente, en algunos casos la tecnología de Antel existente. O sea, vamos a hacer pruebas puntuales técnicas. Y después vamos a tomar una ciudad de 5 a 10.000 hogares, donde ahí van a estar disponibles todas las tecnologías, tecnología inalámbrica, tecnología de IPTV, tecnología digital, tecnología analógica, o sea, todas las tecnologías van a estar disponibles ahí. Tenemos que estudiar el comportamiento de eso. También sabemos que muchos operadores van a querer empezar lo antes posible. Entonces, una vez que se adhiera al plan, que estamos trabajando el contrato de adhesión, van a poder empezar a dar los servicios. Entonces, ya va a haber una movida por sí misma muy grande de gente que se va a incorporar este año al plan.
¿Qué inversiones están previstas? Porque la red de cable de la televisión para abonados requiere mejoras. No toda esa red es bidireccional, por ejemplo.
Correcto.
Los propios actores privados van a tener que mejorar, que poner dinero para modificar la tecnología que hoy tienen disponible en materia de redes.
Y sí.
En el caso de Antel, en el caso del Estado, ¿qué inversión está prevista hacer?
No, Antel está previsto hacer sus inversiones por su presupuesto. O sea, Antel tiene que hacer sus inversiones que están dentro del presupuesto de Antel y los privados tienen que hacer sus inversiones en los lugares que no tienen retorno. Si no tienen retorno no van a poder tener cable modem, podrán revender otros productos, pero no van a tener cable modem y tendrán que hacer sus inversiones. Por otro lado, estamos en la discusión técnica en este momento de la caja, digamos, en el hogar, qué atributos tiene que tener, porque hoy tenemos los que tienen televisión para abonados, tiene una caja de un tipo, los que tienen internet tiene una caja de otro tipo, los que tienen alambre de otro tipo, entonces estamos en una discusión técnica de tratar de unificar esa caja en una caja sola para poder cumplir ciertas normas y que sea lógico para el hogar, no puede haber siete cajas que nadie sabe operar. Y estamos en esa etapa donde ahí hay un esfuerzo importante del Estado también, en la llegada de esa caja. Por otro lado, facilita que haya la ventaja de lo masivo del Plan Cardales es que esas cosas van a costar mucho más barato.
¿Pero hay una previsión de inversión del Estado para este año, por ejemplo, para el año que viene, en este proyecto en especial?
Estamos terminando los números. Todavía no los tenemos.
La última pregunta, ingeniero Brechner, la última de las que podemos incluir hoy, porque desde la audiencia hay decenas y decenas. ¿Se las paso después?
Sí, por favor, mándenmelas por mail, se me resulta muy interesante.
Sí, y si es posible las contesta incluso.
Correcto.
Pero la última, porque aparecen varios de los mensajes, nuestra audiencia del interior consulta qué pasa con ese acceso a servicios de internet y televisión para abonados, eventualmente luego también telefonía, todo en un mismo paquete con precios razonables, en el medio del campo, porque ahí no llega el cableado de Antel ni el cableado de las empresas de TV Cable.
Así como con el Plan Ceibal nos hicieron esa misma pregunta y nosotros dijimos vamos a llegar en tiempo y forma, de repente no en el mismo momento en que estamos llegando al hogar que tiene el cable, vamos a llegar a los lugares en el medio del campo. Estamos estudiando las diferentes cosas tecnológicas, no son menores los problemas, pero no me cabe la menor duda que el derecho, la equidad y el derecho ciudadano, sea en el medio del campo o en la ciudad, es el mismo para Cardales o para Ceibal.
Ingeniero Miguel Brechner, presidente de la Comisión Ejecutora del Plan Cardales, le agradezco su presencia hoy, pero vamos a tener que seguir conversando con usted y con otros de los responsables en la medida que se avance, en la medida que se vayan dilucidando algunos de estos puntos que hoy todavía no tienen elementos concretos para la respuesta, ¿no?
Con mucho gusto.
Lo dejamos. Bueno.